Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 19 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, primero que nada el agradecimiento a la audiencia y nuestro equipo extensivo, las gracias también a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Una agenda cargada, vamos a tener información actualizada sobre el referendo, sobre el Código de la Familia, que se llevará a votaciones el próximo 25 de septiembre. Vamos a estar hablando sobre este tema. También vamos a hablar sobre la situación de la mamá de una activista. Se trata de Esmeralda Rodríguez, que desde Quito, Ecuador, participó hoy pues en una conferencia virtual con Naciones Unidas hablando sobre la situación. El grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU denunciando la situación de su hijo, el preso del 11J, por participar en las protestas populares el 12 de julio en La Guinera, Dairon Martín Rodríguez, sancionado a 30 años por el delito de sedición, se encuentra en pésimas condiciones. Hemos hecho varias veces las denuncias en este espacio, en el hospital, en la prisión combinado del Este. En cuanto a también al tema agrícola, será parte importante en este espacio, en la segunda parte del mismo. Vamos a hablar del vandalismo que se acrecenta en el campo cubano ante el deterioro de la situación económica del país. En cuanto pues a las noticias que hacen titular a esta hora, el Consejo Electoral Nacional puso a prueba el referendo con una prueba dinámica prevista al referendo este domingo, donde participarán más de 8 millones en la votación del referendo del Código de la Familia, así informaron las autoridades cubanas. La termoeléctrica Antonio Guitera se va del aire 24 horas después de restablecer el servicio, mientras que en la isla siguen los apagones, la escasez de alimentos, así como la situación del dengue, que está en apogeo, denunciaron cubanos desde la isla. Se deteriora la salud del profesor cubano Pedro Álvaro Sánchez, actualmente en huelga de hambre en la prisión Valle Grande, en La Habana, así informaron sus familiares en redes sociales. Y la crisis alimentaria en Cuba, la carestía de productos agrícolas y la inflación, es producto de análisis de un reportaje de la agencia EFE. Desmantelan la red de tráfico de personas en Jayalía, que exigía el rescate por $15,000 de balseros cubanos. Y finalmente, pues, cubanos escandalizados ante la oferta de productos de Estados Unidos en las tiendas del Estado. Vámonos a la capital cubana a esta hora de la tarde, 2:09. Tenemos el contacto con el abogado Julio Ferrer Tamayo. Nos dice la producción que acabamos de perder brevemente pues el contacto con Julio. Vamos a restablecerlo en minutos. Tenemos dos temas importantes con Julio Ferrer Tamayo. Precisamente la demanda que le ha interpuesto a las autoridades cubanas ante el impedimento de salida del país, y quisiéramos hablar con Julio a ver qué respuesta pues le han dado las autoridades cubanas ante sus reclamos. Vámonos a la capital cubana a esta hora de la tarde. Tenemos ya el contacto vía telefónica con el destacado letrado, el abogado cubano Julio Ferrer Tamayo. Julio, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Julio, buenas tardes. Julio. Hay un problema con la comunicación. Él está, pero no nos escucha. Vamos a intentarlo nuevamente. De todas maneras, con mucha paciencia, pues, y la ayuda de la producción, en breve tendremos reconectado el contacto en la capital cubana con Julio Ferrer Tamayo. Dos temas de importante actualidad, pues, en la situación de él, con el impedimento que le han planteado las autoridades cubanas, que no le permiten salir del país, y pues él ha presentado una demanda exigiendo su derecho a salir del país. Así lo hizo el abogado de la Organización de Asesoría Jurídica Cubalet, que presentó esta demanda ante la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial de La Habana este 5 de septiembre. Cubalet informó en un comunicado de prensa que la demanda está orientada contra la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior y la terminal número 3 del Aeropuerto Internacional José Martí. A Ferrer se le impide salir del país de modo arbitrario desde 2019 sin que conste en un documento legal su regulación o motivos de esta. El 23 de octubre del 2019, un oficial de inmigración del citado aeropuerto le notificó que no podía salir del país. Este funcionario requirió posteriormente la presencia del mayor Yosvani Fuentes Col, quien reiteró verbalmente que el abogado estaba regulado sin explicar por qué. Así las cosas, pues, es la situación que ha tenido Julio durante mucho tiempo. Y pues el gobierno cubano utiliza las prohibiciones de salida o entrada al país de modo arbitrario para castigar a periodistas, activistas, opositores y defensores de los derechos humanos. En el 2020, el Instituto PASMO llegó a contabilizar más de 200 personas reguladas según Cubalet. Aquella demanda inicial solicitaba que fuera revocada la decisión. Ferrer, pues ya estamos hoy a 19 de septiembre, o sea, ya la demanda lleva más de 2 semanas presentada y aún Julio no ha tenido respuesta por parte de las autoridades cubanas sobre esta situación. Sumado a la situación de Ferrer Tamayo, pues también vamos a hablar con el activista José Rolando Cázares en Pinar del Río para conocer detalles de su posición sobre el referendo popular sobre el Código de la Familia que se realizará este domingo. La expectativa, si es que opositores se le permitirán participar o no en este proceso el próximo domingo a lo largo y ancho del territorio nacional. Ahora sí, nos vamos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos ya a esta hora de la tarde en vivo para toda Cuba el contacto con el destacado abogado Julio Ferrer Tamayo. Julio, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Julio. ¿Nos escuchas bien tú?
Espérate, estoy.
Sí. Sí, Julio, estás un poco lejos del teléfono.
Estoy tratando de conectarme por la... No sé si me oyes.
Ahora te escuchamos un poco mejor. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Tú nos...
Te estoy llamando por conectándome por la PC.
Ajá. Bueno, vamos a ver.
A ver si es posible.
Vamos a ver. ¿Tú nos escuchas ahora? ¿Nos escuchas, Julio? Ahora sí. Julio, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. ¿Tú? Bueno, bien, perfectamente. Julio, el pasado día 5 de septiembre tú presentaste una demanda ante la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial Popular de La Habana contra la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior y la Terminal número 3 del Aeropuerto Internacional José Martí. Todo esto desde el año 2019. Supuestamente, según funcionarios que no testifican un documento, dicen que usted está regulado sin explicarle por qué está regulado y no puede salir del país. Después de ya básicamente 2 semanas de presentada la demanda, ¿en qué ha terminado esto, Julio?
Bueno, la demanda, yo voy regularmente al tribunal cada 3 o 4 días, paso a saber si hay alguna información. Debo ir a la Secretaría de Gobierno, porque la sala como tal, físicamente, de amparo de los derechos constitucionales en el Tribunal Provincial no existe. Allí no hay ningún espacio que se diga como un cartel, este es la sala de los bienes. Entonces la Secretaria de Gobierno me explica, la respuesta que me da es que dicen los jueces, que no se saben quiénes son los jueces que integran esa sala, que están en estudio todavía de la demanda. Cosa totalmente violatoria del procedimiento que dice la, la ley 153 de amparo, del proceso de amparo de los derechos constitucionales, que dice que este tipo de proceso, por, o sea, el bien jurídico que protege, debe ser un procedimiento rápido, ágil, expedito, urgente. Pero bueno, tú sabes que acá en Cuba las leyes dicen una cosa y la realidad es otra.
Ahora, Julio, o estás o no estás regulado. Tú no tienes ningún documento al respecto. Me imagino que no tienen que ir.
Mira, yo no puedo estar regulado. ¿Por qué? De estar regulado no me hubieran permitido, extenderme, no me hubieran extendido pasaporte y yo no hubiera podido salir del país y viajar en dos ocasiones. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el kit de eso? Mira, en el segundo viaje que yo iba a salir del país, el día antes, casi en horas de la noche, se apareció a mi casa un funcionario de la seguridad del Estado, donde lo que intentó fue chantajearme. ¿Qué me dijo? Que yo saldría del país, pues las veces que yo quisiera, sin ningún problema, siempre y cuando yo le sirviera a ellos, o sea, de darle información sobre las actividades que hiciera en el exterior, informara, o sea, me convirtiera en un agente de la seguridad. De ser así, iba a salir y entrar del país. Yo me alteré sumamente, lo eché de aquí de mi casa, incluso dije dos o tres palabras obscenas, y entonces esa es la reprimenda por no haber yo aceptado eso. Pero que eso es totalmente ilegal, no hay ninguna resolución fundada de las autoridades migratorias disponiendo esa regulación con sustento ninguno.
Tomás. Sí, te escuchamos, te estamos escuchando, Julio, te estamos escuchando. Bueno, entonces hay que seguir esperando.
Por supuesto.
Julio, antes de...
No me voy a cansar en eso.
No te vas a cansar, no, y además vas a seguir acudiendo a tribunales en espera de respuesta, porque
Por supuesto. En
algún momento tendrá que responderte.
Decir algo.
Julio, el domingo son las votaciones sobre el nuevo Código de la Familia. El gobierno cubano dijo que el domingo este último ya hizo una prueba dinámica de acuerdo a enforzar todo este proceso, y por supuesto haciendo campaña abiertamente por el sí a nivel con todos los medios de comunicación posible y coartando el derecho de quienes tengan el derecho a expresar el no. ¿Cómo ves tú todo este proceso de la aprobación del referendo del Código de Familia?
Mira, yo siempre todos estos procesos, hasta el de la constitución socializado a favor, o sea, lo que imponen las autoridades. Porque incluso ahora mismo estamos en este periodo que se va a hacer el domingo la elección, y entonces los medios de difusión masiva que deberían hacer silencio al respecto para que cada cual conscientemente de toda la información que ha recibido saque su conclusión y su decisión de qué va a ser. Los medios de información masiva que son únicos del Estado, no hay otro, es por el sí, que ponen carteles en la televisión, es por el sí. No hay opción a los que no estén en desacuerdo con una gran oportunidad. Entonces, eso no es democrático. El otro día, en una comparecencia del primer ministro, como tratando de victimizarse, decía que no, porque los enemigos nos acusan de antidemocráticos sin razón. Digo, no, razón hay más que suficiente para tacharlos a ustedes de antidemocráticos y de todas esas cosas. No hay opción, entonces, es así impuesto. Entonces, ya tú, el domingo, ya desde ahora están preparando oye, tú tienes que ir a votar el CDR, la actividad de coartar a todos los vecinos, que bueno, se ven, van, acuden a ejercer el derecho al voto. Pero más, mira, en mi circunscripción, aquí, Cerro, Calzada, Monte, entre Fernandín y Don Romay, frente al Policlínico Abel Santa María, aquí no hubo ninguna discusión del código. Aquí nadie vino a preguntar qué opinión usted tiene, ni se discutió el código. Aquí tú puedes mandar a alguien, preguntarle a todos los vecinos de esta manzana, que nada de eso te hizo. Entonces te ponen la información de que tanta se discutió en tantos lugares, tantas circunscripciones, el apoyo. Dicen, falsean la información y dicen cosas que no son ciertas.
Increíble. Gracias, Julio. Julio Ferrer Tamayo, abogado cubano en la capital cubana. Bueno, pues hoy desde Quito, Ecuador, pues la señora, pues... que madre, Esmeralda Rodríguez, la madre del preso político Dairon Martín Rodríguez, condenado a 30 años por el delito de sedición por su participación en las protestas populares del 12 de julio en el barrio La Guinera, esquizofrénico, en pésimas condiciones en el Combinado del Este, lo hemos denunciado en este programa en varias oportunidades, ella tuvo la oportunidad de tener una intervención virtual ante el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas. Y tenemos el contacto, pues, desde Quito, Ecuador, a esta hora de la tarde con Esmeralda. Esmeralda, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes también.
Bueno, Esmeralda, tus opiniones, ¿de qué se trató esta intervención virtual nuevamente hoy ante este importante grupo de trabajo de detención arbitraria de Naciones Unidas? ¿Cuál fue tu intervención en favor de tu hijo? Cuéntanos.
Bueno, una vez más, la intervención tuvo que ver sobre todo por la violación de los derechos humanos que existen en Cuba en general y sobre todo desde el 11 de julio con todos los presos que están injustamente. Y en este caso especialmente por mi hijo, Dairon, que ya lleva un año y dos meses preso injustamente con su enfermedad, porque ha estado bien malito últimamente, inclusive lo han tenido que llevar a ingresar a Calixto García, lo han tenido toda la noche encadenado porque ni siquiera le han quitado la chaquira para que lo puedan inyectar y ver los médicos. Entonces, yo pienso que eso es una gran violación humana de los derechos humanos de él que están cometiendo desde el primer día que él está detenido.
Esmeralda, ¿hubo interés por parte del grupo de trabajo sobre el caso de Dairon?
Sí, como no, ellos me contactaron porque yo he hecho varias denuncias en distintos lugares, varias directas, porque cada vez que lo llamo él se encuentra en pésimas condiciones, implorando que lo vea un médico porque se siente mal y él se conoce, porque no tiene medicamentos, le dicen que no hay. Su papá le ha llevado medicamentos en los horarios que ellos dicen de atención y no se lo aceptan, no se lo dejan pasar. Y así una serie de cosas y en definitiva no hacen nada, no le importa la vida de mi hijo ni de la de ninguna persona. Entonces cuando ya lo ven que él tiene una crisis, lo que hacen es que lo llevan en un carro cerrado a un hospital y así lo entran por todo el cuerpo de guardia que dice que le da pena, todo encadenado para que un médico allí lo vea en el momento y ya después lo vuelven a traer a la celda otra vez al Combinado.
Esmeralda, nada nuevo en cuanto a Dairon, las condiciones siguen siendo las pésimas.
Sí, cada día se ha agudizado más. Siempre ha sido pésima desde el primer momento porque con su enfermedad eres un muchacho que no debía haber estado ni un día detenido. Pero bueno, lo detuvieron, pero cada día que pasa, y últimamente yo he notado que las cosas se han, claro, ha pasado el tiempo, eres una persona que tiene su condición médica, y entonces al ver que pasa el tiempo, él mismo, él me llamó en la mañana, y yo lo noté muy ansioso, muy estresado, y bueno, tengo que darle dentro de lo mal que yo me siento también, porque he estado muy delicada de salud últimamente, y no estoy fuera de Cuba y yo he tenido que sacar fuerzas para darle a él aliento y hacerle ver como que todo va a mejorar, darle esperanza de que va a estar bien y que bueno, que yo estoy bien, siempre engañándolo que yo estoy bien, él en ningún momento sabe de que yo he estado tan delicada de salud.
Como no, gracias Esmeralda. Esmeralda Rodríguez, la madre del preso político Dairon Martín Rodríguez, cumpliendo 30 años de prisión por el delito de sedición, esquizofrénico, desde edad temprana, ahí se encuentra el Combinado del Este. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día en Pinar del Río, Cuba, con el activista José Rolando Cáceres. Buenas tardes, José Rolando.
Oye, buenas tardes y gracias por invitarme al programa.
Bueno, el domingo es las votaciones del nuevo Código de la Familia. A pesar de que la ley cubana dice todo lo contrario, el gobierno hace propaganda abierta por el sí en las emisoras y periódicos cubanos, sin tener en cuenta que hay un importante grupo de la sociedad cubana que a lo mejor puede votar no. ¿Cómo tú ves todo este proceso y cuál es tu perspectiva? ¿Participarías en el proceso de votaciones el domingo?
Bueno, primeramente te diré que exactamente que el régimen está apostando porque dando bastante información dentro en la televisión, haciendo spot, lo que pasó hace unos días, la caravana de pocas personas en toda Cuba, que no llegaban a 150, pero bueno, como tal, ya el código ya está aceptado hace rato. Esto es un ejercicio para ellos de decir que hay democracia en Cuba, pero la mayoría...
Nos tumbaron, nos quedamos en democracia. Vamos a ver si logramos restablecer la comunicación con José Rolando ahí en Pinar del Río, que estaba dando su punto de vista sobre el Código Penal, perdón, el Código de Familia, que según él, pues el oficialismo está inclinado por el sí, pero están usando medios de comunicación, haciendo propaganda a través del código, sin darle oportunidad a los detractores del proyecto, dentro del cual se consideran religiosos y otros sectores de la sociedad civil. Sí, antes de interrumpirte, José Rolando, te quedaste en que el oficialismo está volcado en la propaganda oficial, pero hay otro sector que no está siendo escuchado. Adelante.
Exactamente. Hay otros sectores que no están siendo escuchados. Incluso en las iglesias católicas, yo soy católico, ya se ha dado a conocer la carta que varios obispos de Cuba han firmado en contra de su rechazo al código, al nuevo Código de la familia, pero por la parte de nosotros estamos conscientes que muchas personas activistas o otras personas que ya pueden estar identificados no van a poder llegar a las urnas a dar su voto de no al Código de la Familia. Hay otros activistas que dicen que tampoco van a ir porque es una burla, es lo que están haciendo, y les ratificar que en Cuba hay una democracia que no existe, ¿me entiendes? El domingo este se hizo pruebas dinámicas en algunas provincias, se hicieron algunas pruebas dinámicas y nadie se enteró tampoco de las pruebas dinámicas, cómo se iban a hacer, porque realmente todo viene enmarcado, todo está controlado para hacer un teatro y que salga bien a nivel internacional.
Como no, las gracias en Pinar del Río, Cuba, con José Rolando Cázares. De esta manera concluimos la primera parte de nuestro espacio. Este lunes 19 de septiembre, vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al día, este lunes 19 de septiembre aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la compañía de la audiencia y nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio, Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del programa hoy vamos a intentar poner en perspectiva lo que está pasando en el campo cubano, e incluso reconocido por autoridades cubanas, el vandalismo, el robo de reses, el vandalismo contra los campesinos cubanos se ha incrementado en lo que va de 2022. Sin embargo, pues no hay forma de que haya una respuesta por parte de las instituciones policiales cubanas, y esto está trayéndole enormes pérdidas a muchos campesinos cubanos. Los ejemplos son múltiples y los vamos a tener en esta segunda parte del espacio. ¿Qué está ocurriendo con el vandalismo, el robo de cabezas de ganado, el robo en vegas de tabaco, robo de insumos de plantaciones? Y no hay respuesta por parte de la Policía Nacional Revolucionaria. Vámonos directamente a iniciar este segundo segmento en Cuba al día en la tarde de hoy. Allí en San Diego de Baños establecemos el contacto en los Palacios Pinar del Río con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Muy buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, tomando como referencia... Sí, gracias, Esteban. Tomando como referencia una denuncia que recibimos en el espacio, previamente identificada con el nombre, hay un audiovisual que se firmó el campesino que vive en el municipio de Báguanos, en Holguín. Él acudió a redes sociales para denunciar que perdió unas plantaciones de plátano que fueron vandalizadas por el monto aproximado de unos 250 mil pesos cubanos. Era algo más que una hectárea sembrada, es lo que le llaman ustedes el plátano burro, y se lo vandalizaron. Esto ocurrió el viernes. También una casa de guardar productos y de descanso que tenía dentro de su finca le dieron candela. Él acudió a la Policía Nacional Revolucionaria y no fue hasta que el domingo, dos días después, se aparecieron sin tomar huellas, sin llevar perros para detectar olor, en fin. Y él entonces decidió acudir a redes sociales para decir, responsabilizar al gobierno de Díaz-Canel y decir que quién paga por sus pérdidas. Esteban, no es primera vez que hablamos de esto, pero traigo el tema hoy porque ustedes, varios campesinos, están alarmando de que hay un incremento sustancial ante el deterioro de la situación económica del país, del vandalismo del campo. ¿Qué está pasando y por qué no se resuelve?
Exacto, Tomás, ¿qué pasa? Las causas y las condiciones están creadas para que la situación, las incidencias del delito aumenten. Y principalmente es todo lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo, de la hambruna que se está viviendo en Cuba. Porque las personas, llega un momento que el nivel de sentido común, de razonamiento, se pierde. Cuando ya peligra por hambre la vida de tu familia, de tus hijos. Porque, ¿qué sucede? Ya antes, en algún momento determinado, muchas personas caían y delinquían en este tipo de delitos para enriquecerse a costa del sudor y del sacrificio de los demás. Ya hoy, muchas personas, y no con esto estoy justificando nada, muchas personas ya hoy han acudido al delito, desgraciadamente, debido a la situación que se está viviendo. Hay que estar aquí en Cuba para ver la situación en que se vive, no solo en las ciudades, en los campos cubanos, campos que deberían estar sembrados, campos que antes, como todo el mundo sabe, los campesinos criaban a potreros sueltos, con el ganado, con las cochinatas, con todo suelto. Ya prácticamente ya no hay forma de proteger tu ganado, ya no hay forma de proteger ni el ganado vacuno, ni el ganado equino, ni bovino, ni porcino. Ya no hay forma. ¿Por qué? Porque las personas están acudiendo. Ya tú vas al mercado informal y prácticamente te están vendiendo la carne equina y la carne vacuna como si fuera carne de cerdo. ¿Y debido a qué? Al último sacrificio que se está dando. Y hoy vas a las unidades, cuando viene el carro de la patrulla, la policía o el jeep de la guardia operativa al lugar de los hechos, llega 48 horas, 72 horas después, y prácticamente si llega al momento cuando la carne está fresca es para recogerlo y mandarlo para el centro de elaboración, pero no prácticamente para esclarecer ningún delito. Y al final se le achaca toda esta pérdida al campesino, tanto la pérdida que tiene porque no hay seguro, y por la otra parte se le achaca porque tenía que tener protegido los animales. Sin medios de protección no se sabe ya cuánto es que cuesta. Todos los medios estos de protección, como antes, que se cercaban los potreros, que el alambre de púa, ya eso es impagable, ¿entiendes? Los mecanismos para proteger un candado solamente. Entonces todo esto incide en que las causas y las condiciones, sumado al hambre que se está viviendo en Cuba y a toda la forma que estamos viviendo, a que aumente la incidencia entre el hurto y el sacrificio de ganado mayor como de ganado menor. También las plantaciones, ya actualmente la mayoría de los campos, los pocos que están sembrados de autoconsumo, tú ves las casitas que hacen los campesinos, unas pequeñas casitas para quedarse a dormir ahí, porque es una locura sembrar y dejar ese cultivo en el campo ahí, porque sabe que prácticamente nada más que esté de cosecha se lo van a robar.
Pero y me pregunto, Esteban, y disculpa que te interrumpa, pero aquí hay una historia perdida. Eso es verdad, eso no es en Cuba, eso pasa también en otros lugares, pero el problema está que la Policía Nacional Revolucionaria, que es tan efectiva para acosar a disidentes, activistas, estos campesinos cuando sufren el vandalismo llaman y muchas veces no van ni la unidad de la PNR.
Exacto, porque bueno, aquí nosotros jucosamente, porque no es una gracia, pero bueno, a veces jucosamente lo decimos, el policía no le gusta enfangarse las botas, ¿eh? El policía le es más fácil estar detrás de un opositor haciendo vallas en las esquinas y con el carro de patrulla que enfangarle la goma al jeep o enfangarse las botas en el campo detrás del bandido, ni pasando sueño por la noche, porque todo el mundo sabe que antes, en algún momento determinado, cuando había vergüenza, los policías dormían las noches enteras cuando querían verdaderamente coger al bandido, dormían las noches enteras en los campos y velando al bandido, porque para eso se le paga y por eso es un funcionario público, para que cuide el bienestar del pueblo, no para que esté corriendo detrás de los opositores, que prácticamente lo que están es reclamando sus derechos, y metidos en los pueblos, en las esquinas, velando y en cosas que no resuelven ningún problema. Al contrario, lo que crean es más descontento y más agravante en la población.
Increíble. Gracias, Esteban. Esteban Ageta Abascal para nuestro espacio directamente desde los Palacios en Pinar del Río. Vamos a seguir con este importante tema y vamos a darle la oportunidad en Bayamo, en la provincia de Granma, a otro productor independiente. Se trata de Emiliano González, propietario de tierras que aún las mantiene ahí a pesar de los pesares y las dificultades. Vamos a intentar conversar con él en el territorio de Granma, para que nos cuente esta situación, hacia dónde nos dirigimos. Gana notoriedad por días el tema del vandalismo en el campo. Y poco hacen las autoridades cubanas. No es primera vez que Emiliano habla de este tema en nuestro espacio, con varios ejemplos reiterados de lo que está ocurriendo en el oriente cubano. Ya nos dice la producción que tenemos la comunicación ahí a esta hora de la tarde en Bayamo, Granma, con Emiliano González. Emiliano, gracias. Muy buenas tardes. Bueno, perdimos brevemente la comunicación, se sintió claramente. Vamos a intentarlo nuevamente, a ver si establecemos el contacto con Emiliano nuevamente ahí en Bayamo, Granma. Ya tenemos a Emiliano de vuelta. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Las buenas tardes, Emiliano González en Bayamo, Granma. Bueno, el tema es recurrente. Ha hecho titulares nuevamente con la denuncia que ha hecho el campesino Juan Carlos Gómez Leiva, que vive en el municipio de Báguanos, en Holguín, que ha denunciado que el viernes le vandalizaron una cantidad importante de plátanos burros por el monto aproximado de más de 250 mil pesos cubanos, y le dieron candela a una casa que tenía ahí para guardar utensilios y demás. Delincuentes, vandalismo en el campo cubano. La denuncia que este señor ha hecho, Emiliano, es que acudió el viernes cuando ocurrió al amanecer a la policía, y estas son las horas que ni huellas ni perros han llevado. ¿Qué está pasando en el campo cubano con el vandalismo y cuál es la labor de la policía, Emiliano? ¿Tienen ustedes esta misma situación allá en el horno?
Sí, sí, la situación parece que es general en el país completo. Acá en los últimos días, te cuento, hace tres días y un hecho tres días y otro día, hace entre tres y dos días. Uno hace tres, otro dos. Aquí unos campesinos le metieron en las casas por la noche, a uno le llevaron una yegua que tenía con un potrico, y a otro como a 2 kilómetros, 3 kilómetros de distancia uno a otro, la siguiente noche también hicieron esa misma fechoría en otra casa de otro campesino. Pero te cuento, la situación no es esa, la situación es que aparece un cartel y aparecen 700 policías, 11 llevados y 50 informantes. Ahí se está rápido.
Y Emiliano, ¿y quién paga? Me decía este campesino de Báguanos que eso lo perdió y acopio ni nadie le reinser, no hay una reinserción de las pérdidas. ¿Se perdió y se perdió?
No, es lo que los pies del campesino no lo recupera nadie. Eso cayó en el agua, eso se desapareció. Ah, también, Tomás, la situación acá también complicada por la sequía que tenemos acá en la zona oriental. La sequía está muy grande, muy cruda. Las personas sembraron hace aproximadamente un mes y no ha llovido más. Si se continúa esta sequía, el manto freático ha bajado mucho también. Tampoco hay agua para el consumo de la población. La situación se pone cada mes completa y no hay cosecha de frío.
Bueno,
si no hay cosecha de frío, enero, febrero, marzo, la hambruna es total.
Ahí precisamente es lo que tú estás hablando, porque dicen que también, aparte de que no ha llovido, el manto freático también, no hay petróleo para echar las turbinas para regar, y estamos en plena campaña de invierno, la campaña más importante de los principales productos cubanos. Si no se siembra y es efectiva la campaña, puede haber más hambruna, Emiliano.
No, si esto continúa así, va a pasar como pasó en Ucrania con el cerco que hizo el Stalin en aquella época. Óyeme, no va a haber que comer en Cuba y va a haber una hambruna total. Posiblemente el dengue se quede corto ante las muertes por desnutrición que van a haber en este país. No es catastrofismo lo que estoy hablando, es la realidad. Porque como dijo Margaret Thatcher, el enemigo del comunismo no es el capitalismo, es la realidad. Tomás, pero hay muchos cubanos que aún no quieren ver la realidad que está alrededor de ellos. El hambre, la miseria, el hueco en las calles, no hay electricidad, no hay combustible, no hay transporte, no hay alimentos. Y hay personas en Cuba que no sé cómo están, en qué parte del mundo están parados, pero no quieren ver esa realidad.
Increíble. Gracias, Emiliano. Emiliano González, directamente desde Bayamo, Granma, para nuestro espacio. Otro campesino usufructuario que ha sufrido este vandalismo del campo, se trata de Daniel Alfaro Frías, que reside en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, en el occidente del país, también es opositor, preso político, y tiene un usufructo que elabora alimentos ahí para él, para comercializarlo y para su familia. Es miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República, y ya tenemos el contacto ahí en San Antonio de los Baños a esta hora de la tarde con Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Alfaro. Las buenas tardes, Alfaro.
Buenas tardes.
¿Tú? Buenas tardes, Alfaro. Sé que estás enfermo, tienes limitaciones, pero te agradecemos de todas maneras estos minutos. Alfaro, el tema lo hemos hablado en otras oportunidades, pero tienes incluso algunos ejemplos de días recientes. Han acudido campesinos a las redes sociales en los últimos días a denunciar el robo de viandas, producciones, animales. ¿Qué está pasando con el hambre que hay en Cuba y el vandalismo del campo, y cuál es el papel de la policía, Alfaro?
Bueno, Tomás, como usted bien dice, esto ha venido desarrollándose de una forma fea, diría yo, porque ya esto viene generalizándose, yo creo que en todo el país, pero aquí en San Antonio eso está bastante bastante agudo. Las personas están acudiendo a resolver sus problemas del hambre y de la necesidad, acogiéndose a lo que es el robo, el vandalismo, se meten en las fincas y acaban, Tomás. Yo estaba comentando, aquí mismo frente a mí, cerca, hay un señor que tiene una finca de casi 2 caballerías, la tiene sembrada de plátano, de aguacate, tiene varias cosas, guayaba, mamey, muchas cosas, y se le están colando en la finca en horarios nocturnos, y en horario diurno cuando él no está. Y Tomás, eso es criminal, es vandalismo, porque no es que se llevan medio saco de yuca para comer o 2 plátanos, no, se están llegando en carretones, en carretas, acaban, el vandalismo es muy grande ya, y entonces la policía brilla por su ausencia. La policía en Cuba lo que se está dedicando es a todo el que disienta, que piensa distinto al comunismo. Ellos tienen combustible, tienen transporte, tienen personal dispuesto en todo momento, pero para el robo, para el vandalismo, para lo que verdaderamente está afectando al pueblo, que es para lo que ellos están creados, que es para la tranquilidad ciudadana, no lo están haciendo. Ellos se dedican nada más que a velar a los opositores y a estar reprimiendo al pueblo, es lo único que está dedicando a la policía. A este mismo señor, él está cansado de denunciar, y allí no va la policía a buscar nada. Hoy mismo se dio un caso en horas de la madrugada también, en una cooperativa tabacalera, en la reserva. Ahí estuvieron velando, parece, el custodio, y se llevaron el tractor de la cooperativa, se lo llevaron, y se llevaron otras cosas que no tenía acceso a saber cuáles son, pero así mismo es, y eso fue en horas de la madrugada. Llamaron a la policía y todavía a las 12 del día no había ido la policía a buscar nada, es decir, que ellos los robos no les está interesando. Ellos no les está interesando.
Aquí está el... Ahora, Alfaro, una pregunta. ¿Quién le paga las pérdidas a los campesinos?
No, esas pérdidas el campesino tiene que asumirlas, Tomás. Así mismo, como estamos diciendo, pérdidas. El que pierde es el campesino.
Bueno, por eso...
Y el pueblo que no logra que le llegue las cosas.
Por eso es que los campesinos, y eso es otra denuncia que se ha hecho este programa, están dejando las tierras, están vendiéndolo todo y se van por terceros países, lamentablemente, pero es lo que está pasando, Emiliano. Daniel, se están yendo del país porque la gente no quiere perder, nadie quiere perder su dinero invertido.
Pues es que ya el cubano, Tomás, no tiene esperanza de nada, y el campesino ha invertido durante muchos años en el sudor, en sacrificio, en abnegación, en horas de sueño, ha invertido parte de su vida en porque mayormente el que se dedica a esto es porque le gusta el campo, porque le gusta ver producir la tierra, porque tiene interés en que el pueblo le llegue comida, pero es que ya no hay una luz de esperanza. El campesino mira hacia adelante y no ve cómo salir afuera, Tomás, no ve cómo salir afuera, cada día esta situación es peor. Está el vandalismo, pero está también que el Estado no le ha dado ninguna atención a los campesinos, en lo más mínimo. Aquí no se prioriza para nada la alimentación del pueblo, los campesinos no tienen una gota de combustible, no tienen nada. Entonces, fíjate, todo es para los hoteles y todo es para la represión. El campesino ya está cansado, no ve la luz, como te decía, y ha optado por la posición esta de abandonar el país porque es la única forma de poder seguir viviendo y poder mantener a su familia. Porque en Cuba no hay esperanza de otra forma.
Daniel, hablaba yo con un campesino que nos dijo que incluso ante la sequía que hay, tienen que llevar, poner mangueras, prepararla para llevarla a la turbina, preparar los regadíos. Y cuando terminas de regar, que eso en cualquier lugar del mundo se queda instalado, y hay que desinstalarlo y esconderla, porque si no te la roban.
Tienes que recogerlo todo, Tomás, y ponerlo a buen recaudo. Y te estoy diciendo bien recaudo, que lo tengas bajo vigilancia, porque si nada más que te descuidas, la pierdes. Yo mismo he sido víctima de eso. Yo he perdido todas mis mangueras en más de una ocasión. Bien, todos se lo llevan. Porque ya, el pueblo no ha tenido otra forma por donde respirar, como digo yo. Y entonces se ha dedicado a lo fácil, a robar.
Alfaro, finalmente, el mismo gobierno reconoció que debió haber estado en agosto concluido todo el proceso de siembra, lo que le llaman en Cuba la siembra de frío. Algunas de las principales producciones, papa, boniato, plátano, malanga, maíz, de ciclo corto, que debería estar lista para el consumo de los cubanos enero o febrero. Si no se ha, en algunos lugares, ni rotulado la tierra, porque no hay combustible, esto puede empeorar la escasez de alimentos todavía, Alfaro. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, Tomás, en una misión conversaba con usted y le decía que yo auguraba que dentro de unos meses el hambruna en Cuba iba a estar peor que en cualquier país del tercer mundo abandonado, porque ya en Cuba hay hambre, y eso lo sabemos, hay hambre en todos lados, y ya las personas están desesperadas. Pero es que se va a agudizar más, Tomás, que es lo más alarmante de esto, se va a agudizar más, no hay tierras preparadas, Tomás. No quieras preparado. Yo tengo la oportunidad de caminar los campos de por lo menos de aquí de la zona, y le puedo decir, no hay tierras preparadas, no te dicen que no hay combustible con una facilidad enorme. Los hoteles parecen carrozas de carnaval alumbrados todas las noches mientras el pueblo estaba en apagón, pero para la agricultura no hay una gota de combustible. Entonces todas las tierras están llenas de hierba, las tierras en Cuba van a volver a marrón otra vez, porque es que no es que no se quiera, es que no hay la posibilidad. El Estado no le ha brindado ningún tipo de atención a la agricultura.
Gracias, Daniel. Daniel Alfaro Frías, directamente desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, para nuestro espacio. Antes de finalizar, no pudimos establecer la comunicación ahí en Bávaros con el campesino Juan Carlos Gómez Leiva, aunque tenemos su audio con la denuncia que puso a disposición de todos en redes sociales, responsabilizando al gobierno de Cuba por el vandalismo que ocurrió en su finca allí en Los Hidalgos, en el municipio de Bávaros, en la provincia de Holguín. Mientras tanto, pues ayer salió nuevamente de circulación la termoeléctrica Antonio Guterres de Matanzas. Vamos a poner la denuncia, el audio de la denuncia, para beneficio de nuestra audiencia, de lo que denunció el campesino Juan Carlos Gómez Leiva en redes sociales, de lo ocurrido en su propiedad, ahí en el municipio de Bávaros, en Antilla, anunciando todo lo que había ocurrido al amanecer del viernes 16, o sea, el viernes de la semana pasada. Le vandalizaron una importante cantidad de burro que tenía ya casi listo para comercializar. Fueron vandalizados todos estos platanales, y también pues le vandalizaron una casa de descanso que tenía ahí en su propiedad. Acudió a la unidad de la policía, y estas son las horas que no se ha hecho aún una investigación seria sobre todo lo ocurrido. Él acudió, cortesía del periodista, pues que vecino de ahí de Antilla, pues conocimos a Alexander Devanes, y nos hizo llegar esta importante denuncia de lo ocurrido. Vamos a poner para beneficio de la audiencia lo que este campesino Juan Carlos Gómez Leiva denunció en las últimas horas sobre lo ocurrido el viernes en su usufructo allí en el poblado de Bávaros.
Para Cuba, y especialmente para el presidente de este país, Díaz-Canel, quiero mostrarles, soy un campesino de aquí del Sábado Los Hidalgos, del municipio de...
Bueno, no se oye bien, lamentablemente. En otra, mañana tendremos a disponibilidad el audio completo de esto. Hablábamos de que los apagones, la escasez de alimentos y la crítica y situación del dengue siguen apogeo en medio de que las autoridades cubanas pues anunciaron que la termoeléctrica Antonio Guiteras se fue nuevamente del aire 24 horas después de haber restablecido el servicio este domingo. Así lo informó en un comunicado la Unión Eléctrica de Cuba, que señaló que la salida nuevamente de la termoeléctrica Guiteras, que le da toda la electricidad, sobre todo a la capital cubana, se debió en esta oportunidad a otro tipo de avería, aunque fue un salidero en una caldera. Y como ha sucedido en ocasiones anteriores, la más reciente, el lunes pasado, 12 de septiembre, dejando afectaciones de más de 1,000 megavatios en horario pico. La nueva ruptura de la termoeléctrica, según datos oficiales, aportaba la misma 220 megavatios al sistema eléctrico nacional, pues ha destapado las críticas de usuarios en las redes sociales. Y ahora, pues están a la espera del enfriado de las calderas para quizás a partir de mañana comenzar nuevamente las reparaciones de estas averías. Es todo lo que tenemos en cuanto a las noticias sobre Cuba en nuestro espacio, en esta tarde de lunes, pues 19 de septiembre, aquí en Radio Martí. Como siempre, finalizando, primero le damos el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. En la tarde de hoy tuvo el gusto de compartir con nosotros, en el control técnico del espacio, Danilo Fuentes Cortés. Y como de costumbre, Patricia Martínez al frente de la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor esta tarde en tiempos tan difíciles para nuestra querida isla de Cuba. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a las 2 de la tarde, aquí en nuestro espacio Cuba al Día, Radio Martí. Nos vemos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, Mis trenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011 y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno. Acércate a escuchar mi tambor y mi oboe. Acércate con riesgo de hechizarme. Ciudad, ciudad, no mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo. Ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas. Ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz.